Ser Podcast.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos a 100 Yardas. Volvemos a los miércoles hoy con debutante. Hoy tenemos a alguien que pasa por primera vez en 100 Yardas, pero primero a los de casa, ¿eh? Al jefe, claro. José Antonio Ponsetti. ¿Qué tal? Muy buenas.
Aquí estoy, encantado. Ya sabes, mi casa tejana, mi piano, todo fake, mi sofá enorme en un palacio que nunca he vivido y que, quién sabe, a lo mejor poniéndolo mucho de fondo de pantalla, heredo algún día y me dicen, coño, el chaval este de 100 yardas.
Nunca se sabe.
Porque esta casa existirá, estará en algún lugar.
En algún sitio tiene que estar.
Alguien debe estar ahora mismo tocando el piano.
Seguramente sí. Oye, Ponce, ¿cómo ha ido lo que tenías hoy por Barcelona?
Buah, espectacular. Le tengo que dar públicamente las gracias a mi amigo Luis Jones,
no,
que se ha
venido
también. Sí, hombre, sí, que se ha pasado.
¿Cómo ha molado?
Se han venido un montón de pilotos del Dakar de aquella época.
¿Cómo ha molado?
Sí, sí. Y ha habido mucha gente a verlo y ha estado muy bonito, tío. Y han estado los compis del mundo deportivo, los de Sport, los de Ad.
Sí, han estado
viendo
ahí,
un montón de fotos, ha habido gente de radio. Sí, sí, la verdad es que ha llamado mucho la atención. Es que fíjate que ha venido hasta el Tricicla, que
no,
también
Tricicla
está en mi libro.
Sí, con gracia.
También ha contado su historia de cómo fue su participación en el Dakar de aquellos años, ¿no?
Qué maravilla, joder, me alegro un montón. Luis Jones, buenas noches, ¿qué tal te lo has pasado
ahondo un poco en el tema, ha sido bestial, sinceramente, he oído historias de, claro, me he retrotraído a mi juventud, coño, claro. A mi juventud cuando empezó el Dakar, o sea, escuchar las verdaderas historias de la gente que empezó el Dakar. Hostia, a ver, con todos los respetos, yo y la carrera está muy bien, todo lo que quieras.
El París-Dakar con el que nosotros crecimos era otro.
Pero es que de verdad, y escuchadas de la voz de los pioneros, que algunos de ellos llevan 30 y pico, parecen Ponchetti con las Super Bowls.
Sí,
íbamos preguntando a Peña, sí, ¿tú cuántos llevas? Sí. 35, ¿tú cuántos llevas? 36. Y dices, ¿cómo?
Sí. Xavi Fog, un tío que va en camión, es el que más lleva, 35.
Hostia.
Y era alucinante. Porque claro, ya no solo vivió todo lo de África, sino también lo de América y lo de Arabia. Y este año, ¿sabes? O sea, los tíos siguen yendo. Es brutal.
Bueno, para quien le pique la curiosidad, porque ya saben que
cuando éramos pilotos.
En las librerías más destacadas, cuando éramos pilotos de José Antonio Ponsetti. Eso,
brutal,
eso siempre está ahí. Y debutando hoy en 100 yardas, Matías Ramón, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenido.
¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Pues un placer, es un placer estar aquí, de alguien que lleva años siguiendo este programa. Es un placer estar aquí y que contar con vosotros, con Iker, Luis, José Antonio, estar con vosotros es un placer, con muchas ganas de hablar y sobre todo también de estar con vosotros y debatir, porque yo creo que aquí siempre hay un debate muy sano de NFL y yo soy una persona que siempre me gusta entrar en los debates y en las discusiones chulas de NFL.
De eso vas a tener un rato hoy.
El mercenario este tiene una camiseta chulísima de Allen, va con una gorra de Kansas City. Tiene una de Wilson.
De Russell Wilson de Seattle.
Claro. O sea, ¿de qué equipo es? ¿De qué equipo eres?
¿Para qué no tiene equipo?
Yo de verdad, siempre digo que yo tengo un equipo. Yo soy de los Jaguars, de los Jacksonville Jaguars.
Bueno, bien.
Y siempre cuento la misma historia, porque fui tantos años a Londres y yo empecé siendo los Seahawks. Esta es mi primera camiseta que tuve. Esta es la última que tengo. Entonces he puesto un poco lo que más...
Lo primero y lo último.
Efectivamente. Gracia.
Entonces, es muy chula, yo la estuve mirando.
Esa te la compraste en Madrid, ¿no?
No, me la regalaron, no me la compré en Madrid.
Es que estaba en la tienda del Bernabéu, que la vimos.
Estaba.
Sí, sí, es súper chula.
Es increíble.
Este es un poco como tú, Ponsetti, me la regalaron.
Sí,
todo el rato me la regalaron. Ese es un poco como tú, ¿no?
No, pero ahí
vamos.
Esto me la regalaron.
vamos a contarle a la gente que el sábado previo al Madrid Game, Ponsetti y yo coincidimos con Matías en un evento de Wilson. Y salimos de ahí diciendo, un día le tenemos que traer a Cien Yardas.
Que es muy majete este Matías.
Que es muy majo.
Claro.
Y efectivamente aquí lo tenemos.
y está en el negocio además de las camisetas, como yo dije.
Sí. Ya vemos que sí.
Se maneja bien, se maneja bien.
Luis lo sabe.
Antes de que
empecemos, Matías, cuéntale a la gente dónde te puede encontrar, qué shows, qué trabajo tienes por ahí.
Pues mira, tenemos dos cosas. Básicamente empezamos hace muchos años como algo, como un hobby entre amigos, un podcast también de NFL, donde hablábamos sobre algunos equipos en particular, que es de Fanbase Show. Esto pues al final hicimos mucho sobre los Chicago Bears al principio, muchísimo sobre los Bears, porque también teníamos gente que seguía muchísimo los Bears a un nivel fanático, entonces yo aprendí muchísimo de los Bears también, y dimos el salto mundo deportivo. La verdad es que ahora, donde estamos más focalizados a nivel semanal, haciendo pues muchos vídeos, programas, es ese mundo deportivo. A veces cuesta, pero decir, no, ¿dónde tienes que ir? Pues en el canal de Mundo Deportivo, tanto en el canal de YouTube como en las redes sociales, ahí podrán ver los vídeos. Hoy, por ejemplo, hemos subido uno de los Dallas Cowboys, que espero hablar con vosotros porque iba a poner aquí la del año pasado, la Super Bowl, para picar, también para ser un poco mercenario, ¿no? Para ir, porque yo voy de lado a lado, un día soy de los Cowboys, el siguiente día de los Eagles, ¿no? Entonces, amigos de los dos equipos, entonces...
¿Cómo se lleva eso?
No, es complicado. Escucha, se lleva, ya te digo yo, ¿cómo? La congregación ahora mismo le acaban de ejecutar. Le disparan.
Hombre, claro, no. Yo no me imagino a Luis siendo un día de Seattle y un día de San Francisco.
No, pero seguro que no, seguro que no.
Le ha saltado una alerta en el teléfono a Javi Gómez diciendo alerta.
Aquí le hay que matar, ¿no? Aquí le hay que matar.
Aquí hay que matarlo. Y entonces, pues publicamos... Vamos publicando contenido, también estamos haciendo un programa semanal, entonces pues estamos en Mundo Deportivo involucradísimos con la NFL. Como sabéis, también hemos coincidido en las Super Bowls del año pasado y la del año anterior, donde se anunció lo del Madrid, del partido de Madrid. Entonces, bueno, quien quiera ya lo sabe, nosotros, nuestro estudio está en Barcelona, grabamos depende de la semana, viernes, sábado, y luego pues hacemos mucho contenido. Pues intentamos ser un poco... también como vosotros, Iker, ¿no? Y Ponseti, y Luis, intentamos hacer la NFL sencillo, ¿no? Para que haya cada vez más gente que un día se inicie, te diga lo típico: mi cuñado me ha dicho que este deporte es complicado, que es muy lento, y yo siempre me juego dinero a que esta persona, si se ve un partido conmigo, se acaba aficionando, y hasta ahora no he tenido que pagar nunca una entrada o algo, porque siempre todo el mundo ha caído.
Me soléis salir alguna vez que otra en TikTok, y eso es cosa buena.
También.
Y creo que es muy buena noticia que estéis empujando para que un medio tan importante como el Mundo Deportivo se involucre con la... Porque es lo que queremos. Esto es algo que siempre dice Ponce.
Ahí hay que decirlo, sí. Perdón.
Claro, cuantos más mejor, cuantos más sumemos, mejor para todos.
Total.
Así que nosotros
ahí donde el medio donde está Matías, lo sabrá, pero la mítica José Antonio Ponsetti, Cristina Cubero. Mítica Cristina. ¿Cómo? Que si le mola, ¿sabes dónde empezó Cristina Cubero haciendo prácticas?
Con los Dragons.
Como becaria, cubriéndonos a nosotros, a los Boxers, a los Buffals.
No.
Ella iba cada semana a ver los partidos donde jugábamos Ponsetti y yo. Estaba de becaria en el Mundo Deportivo, y nos seguía a todos, y por eso tenemos una gran amistad con ella, o sea, está en un medio.
Y provocó una reacción en cadena, porque de empezar a publicar en el Mundo Deportivo, Sport empezó a publicar, que mandó un chaval que se llamaba Oscar, ¿te acuerdas? Y empezaron, gracias a Chris.
A Chris,
que por cierto, está en Brasil ahora mismo, en los precarnavales, la tía.
La gente se puede ver.
Siempre va.
Viva el fútbol americano.
Bueno, vamos al lío. Ya he hecho las presentaciones, he hablado de todo. Hoy tenéis deberes, porque este programa está pensado por dos cosas. Una, porque yo ya tenía pensado un programa encaminado a la lucha por los playoffs, pero me he dicho a mí mismo, a ver, que los Chiefs juegan con los Texans.
Mí mismo.
Y que los Lions juegan con los Cowboys. Voy a dejar que pase una semanita más, porque esos dos partidos nos van a aclarar muchas cosas. Y la semana que viene, además, vamos a tener un invitado muy especial, ya os lo aviso, desde ESPN, ya os lo aviso, de ESPN México. Y ahí hablaremos de esa carrera de un mes que quedará la semana que viene por los playoffs. No quería hacerlo esta semana y luego, siempre ese segmento inicial que hacemos de mejor equipo, mejor jugador de ataque, mejor, sí, mejor defensa, siempre trae mucho debate, y de hecho, ¿por qué no lo hacemos en vez de la semana? De la temporada, porque lo que queda de temporada ya solo vamos a hablar de playoff.
Pero Iker, que yo vengo de hablar 3 horas ahí.
Tú no te preocupes.
Me está pasando un camión por encima ahora mismo.
Tú no te preocupes, que lo vamos a pasar muy bien.
Tú déjate llevar, vale, vale, como se dice. Déjate llevar y disfruta.
Sí. La última vez que me dijeron eso, no te quiero
contar. No. Hoy, eso te lo dirían en Miami. Hoy va a ser muy ligero. Hoy va a ser muy ligerito y muy fresquito.
Papá, papá, diría.
Papá,
vale, como lo primero a donde quiero llegar es a los 5 mejores equipos. Olvidaros de los récords. Olvidaros. Uh-huh. Quiero que me. Vosotros y los que están en el chat, quiero que me contéis los equipos que más os están gustando. Me da igual si van 6-5 o si van 11-2. Los que más os están gustando. Para llegar a eso, 5 mejores equipos de la NFL. Primero vamos a mejores ataques y mejores defensas. Vamos a sacar entre los 4, vamos a sacar primero los 5 mejores ataques de la NFL. Luis Jones, dame uno de los 5 mejores ataques de la NFL.
Dallas Cowboys.
Es el mejor.
Dallas Cowboys, yo me siento y disfruto, tío. Es el mejor, o sea, más allá de récords, ¿eh? O sea, mira, no hablamos de récords, sí.
No hablamos de récords. Se me ha revuelto un poco a la barriga.
Pues ven, reconocerás.
Ponce, Prescott te persigue, sabe que sí, tuviste un año que le diste mucho y...
Escucha, le veo en el pie de mi cama como Candyman. Si digo
Prescott tres veces Dak,
me aparece por ahí, Dak, y ya estoy muerto.
No voy a decir muy alto Dak porque mi perra se llama Dak.
Y es verdad.
Y va a venir corriendo.
Y la llamas, claro, es verdad. Vale, nada, sí, sin duda.
El ataque de Dallas ha sido bueno toda la temporada.
Sí, no hay duda.
Lo que ha cambiado para los Cowboys, para las 3 victorias consecutivas, incluidos el campeón y subcampeón del año pasado, es la defensa. Pero el ataque... lo decimos poco, porque nos centramos tanto en Prescott y los dos receptores, la línea ofensiva está jugando
a mí es lo
de
que
locos.
Es lo que está...
Le da mucho tiempo.
Es lo que al final está dando a Prescott el poder jugar así.
Le da tiempo a Prescott.
Le asienta la carrera.
Para la carrera.
Exactamente.
Y luego los dos amigos... Es que tienes... Matías, no es que tengas un receptor 1A y un receptor 1B. No, tienes dos receptores 1
dos
legítimos.
Totalmente. Y a mí una cosa que también me gusta de estos Cowboys es la dupla de running backs que tiene, porque se habla mucho de los receptores, uh-huh, y tanto Javonte Williams como Lurpin, ¿no? Turpin.
Bueno, Turpin. Digamos que Turpin es un híbrido.
Bueno,
receptor running back.
Es el tercer receptor y el segundo tercer running back, sí.
Pero está haciendo buena temporada.
Está jugando muy bien Turpin, sí.
Me parece un equipo, yo me sorprendo, ¿no? De sobre todo de Pickens, ¿no? Pickens me parece que está a un nivel espectacular, con la calidad de recepciones espectaculares que hace. ¿Y quién se lo iba a decir? Sobre todo en Pittsburgh, ¿no? Donde parece mentira que lo dejaron ir, que a día de hoy sería uno de los líderes en recepciones, que lo es de la NFL, incluso con más yardas que CeeDee Lamb, ¿no? Entonces, esto es...
Matías, Josh Pickens tiene más yardas de recepción que todos los Steelers juntos.
Se dice rápido.
Creo que no es la única vez que vamos a citar a Josh Pickens en este programa, me parece a mí, pero...
Yo también lo creo, porque es Dallas, y os lanzo esta pregunta, que también es lo que lanzaba con los compañeros de Mundo Deportivo. ¿Vosotros creéis que Dallas se clasificará por playoffs? ¿Le da?
Depende de gente. Sí, depende...
No depende de gente. No. Si gana todo lo que le queda, no depende de nadie. Si gana lo que le queda, bueno, acaba con 11 victorias. 11 victorias te mete.
11 victorias se mete, sí, es verdad. Con 10 estás dentro. 11 sería para otro equipo. Pero 10 estás dentro.
Que si mañana por la noche ganan a Detroit, se meten. Eso es lo que digo.
Ostras.
Pues
es una prueba de fuego.
Hay que ganar a Detroit. Mañana no será fácil eso.
Pero para mí Dallas es favorito mañana contra Detroit.
Sí que lo es. Ya. Para mí también lo es, Iker. Para mí también lo es. Aunque Detroit viene resabiado, porque el partido del otro día, cuesta digerir. Perder dos seguidos así debe ser. Dan Campbell no lo debe tener sencillo después de perder el del otro día contra Green Bay, como lo perdió, y luego Dallas.
Es un partido que apetece mucho. A ver, veo que Luis, que Matías y yo tenemos muy claro lo de Dallas, Ponce, sí, ¿no? Es uno de los cinco mejores ataques de la NFL. Sí es. Sí es.
Sí, muy a pesar mío, hay dos ataques.
Ah, no, ¿pero por qué? ¿Tú no tienes a Teja y Teja a New England? ¿Dallas qué te ha hecho?
Tío, no sé. Pues Dallas tengo ahí contigo y con Iker una apuesta que con un poco de…
Se está reviviendo.
Claro, me va a tocar pagarla al final y ya la…
Bueno, es una Super Bowl.
Esa apuesta, pero bueno, llegar a una Super Bowl tampoco es tan difícil. No, en un año bueno, con tantos cambalaches como este año…
Si se meten… Si se metieran, cuidado.
Ya.
Cuidado. Cuidado. Claro, cuidado.
Están en forma, ¿eh? Están muy en forma. Sí.
No, es una locura. Sí, sí, sí. Es una locura.
También os voy a hacer una pregunta, Iker, Luis, Ponce. ¿Sí? Claro, es que en el caso de que a día de hoy lideran tanto la americana como la nacional, equipos que no nos esperábamos. Yo no creo que termine así. Entonces, en caso de que uno de estos dos equipos caiga a la segunda plaza, y Dallas se clasifica a un hipotético séptimo, un Bears Cowboys, no sé quién sería favorito. Es que, claro es que…
Bueno, y en un Eagles Cowboys, que sería lo que si se metieran séptimos pasaría ahora, ¿quién es el favorito ahora?
Ya. Es que…
No está fácil.
Nada fácil.
Matías, dime otro de los mejores ataques de la NFL.
A mí personalmente me gustaba mucho, a pesar de lo de la semana pasada, Los Ángeles Rams. A mí los Rams me parecen un equipazo ofensivo, a un nivel espectacular. Me gusta Matthew Stafford, siempre me ha gustado. Creo que es muy potente, que está teniendo un año, a pesar de la derrota, de ese partido, que yo me quedo con ese partido contra Seattle, ¿no? Que el de las cuatro intercepciones de Darnold, que ganaron sufriendo, ha tenido altos y bajos, pero tiene la mentalidad de campeón, tiene juego de carrera con Williams, tiene a Nacua. Yo creo que es una de las ofensivas más potentes que hay a día de hoy en la NFL.
Te olvidas a Davante. No sé quién está mejor.
Lleva 14 touchdowns, ¿eh? 14 de recepción.
Sí. Está increíble.
Estando yo de acuerdo, porque creo que es uno de los mejores ataques de la NFL.
Sin duda.
Hay una cosa que llama la atención. Es el ataque 4 en pase y el 19 en carrera.
Uf.
Pero creo que tiene mucho que ver, y esto, Luis, lo hablamos durante un partido que dimos en la tele, ahora no recuerdo si en Infinity o en 4, que todo comienza desde el pase.
Claro.
Que si tienes a esta Furapuca ya Davante, pues vas
ya a pasar. Ya está. Exacto. Exacto. Correcto.
Exactamente. Yo creo que los Rams a día de hoy son, para mí, serían el equipo que no me querría encontrar en unos playoffs.
Es uno de ellos.
Guárdatelo, que enseguida llegamos. Ponsetti, tu mejor ataque, no el mejor, uno de los mejores ataques de la NFL para ti. Dame uno.
Seattle Seahawks, sin ninguna duda. Tienen todo. Tienen pase, tienen carrera, tienen una línea que es una panda de brutos. Le están dando a Sam Darnold una tercera juventud, porque la segunda fuera de Minnesota. Darnold no se ha visto en otra en su vida, porque viendo lo que habrá visto este año de Minnesota, habrá dicho, menos mal que estos tíos preguntaron por mí y me han traído para acá, porque menuda liada. Y yo creo que Seattle es capaz de ganar a prácticamente a todo el mundo, ya veremos luego, pero ahora mismo, para mí, tercer ataque. No digo más, señores.
Pues cierro yo. Si estamos hablando exclusivamente de ataques...
Pero, Luis, ¿cierras con 4 o cierras con 5?
Sí,
con 5. Daré otra.
Damos uno cada uno y el quinto lo decidimos entre todos.
Venga,
parece?
Vale.
Si estamos hablando exclusivamente de ataques, Luis ha dado el que es ataque número 1 de la NFL. Yo voy a dar el 2, que son los Buffalo Bills.
Mira, he estado a punto.
Lo tengo en mi lista.
Claro, podemos hablar mal de la defensa, que es una mala defensa contra la carrera, buena contra el pase, pero el ataque tiene un juego de carrera que apisona defensas y tiene a Josh Allen. No hay mucho más que hablar.
Lo tengo.
Sí. Vale. Dime, Matías.
No, que yo con los Bills los continúo dando favoritos siempre. Creo que es el año de Buffalo, porque puede ser, que su mano negra no se clasifique por playoffs y que el modo Josh Allen entre en modo total y sean potentes. A mí
os digo una cosa respecto a eso, Matías. Sí. creo que cualquiera de los 7 equipos que se meta en la americana puede llegar a la Super Bowl.
Totalmente.
Vamos, está súper abierto este año.
O sea, lo tengo clarísimo. O sea, cualquiera, no hay coco. En la nacional sí veo algún coco, veo equipos mejores que otros o mejores.
Sí, pero
momentos.
En la americana está abierto.
En la americana, correcto. Los 7 que se metan, todos tienen virtudes y todos tienen defectos.
Incluso los Jaguars.
Bueno, ahí me cuesta un poco más, pero bueno, es una cosa mía personal.
Desde que está Jacoby Meyers.
Ah, eso sí iba a decir.
Ha cambiado ese ataque,
Viva Jacoby Meyers.
Jacoby Meyers es un jugador que de repente es súper importante, porque en Raiders pasaba un poco bajo. Y en Jaguars está siendo la clave del ataque.
Increíble. Yo estoy contentísimo con él, sobre todo las últimas jornadas. Han sido espectaculares. Todos que teníamos la fe en Travis Hunter. No entendíamos los movimientos del año pasado. A mí me gustaba mucho Christian Kirk y Engram, ¿no? Evan Engram. Yo no entiendo los movimientos estos de desprenderte de las armas favoritas de Trevor Lawrence. Y parece que mentira. Y cogen a mitad de temporada a Jacoby Meyers de los Raiders. Y madre mía, lo que te está haciendo. Increíble.
Yo sé que no tiene mucho cartel, pero está siendo un jugador muy importante para ese ataque.
Bueno,
yo también. Muchísimo.
Yo lo entrecomillo.
Bueno. Cowboys, Rams, Seahawks, Bills.
A mí hay uno que estamos, que lo hemos, creo, y con justicia, lo hemos apartado, pero si tengo que hablar de ofensivas, tiene que estar en esta mesa. Yo, a ver qué opináis, es Indianapolis.
Sí, es el tercer ataque de la NFL. Es el tercer ataque, Luis.
Cowboys,
Bills, Colts son los tres mejores ataques de la NFL.
Estaría de acuerdo en que hemos perdido un poco de confianza en ellos. Podría estar de acuerdo en que se ha perdido un poco de confianza en ellos por ciertas dudas, partiendo de Daniel Jones.
Tengo la sensación, Luis,
que se pueden desinflar. Estamos de acuerdo.
Justo. Creo que primero el peroné tocado de
Daniel Jones
condiciona, porque la movilidad de Daniel Jones mejoraba el juego de carrera, era más fácil protegerle, y ahora no. Pero con justicia hay que citarlos, porque de momento,
a día de hoy, es una
hasta hace un par de semanas eran el mejor. Ahora es el tercero.
A mí hay un dato que me resulta curioso, ¿no? En contra de los Seahawks, porque yo a Sam Darnold lo continúo viendo un quarterback que tiene ciertas flaquezas y que lo veo en caso de duda, ¿no? Sobre todo también cómo terminó el año pasado Minnesota después de hacer una temporada regular espectacular.
Hay que verlo en playoffs.
Yo creo, corrígeme, Iker, tú que tienes los datos por la mano, no sé si Sam Darnold ha ganado nunca un partido en playoffs. Me atrevería a decir que no. Pero Daniel Jones sí que ganó uno. Uno en esos Giants.
A Minnesota. ¿Os acordáis aquel Minnesota que ganaba todos los partidos por una anotación? Giants y lo fulminaron.
Y claca. Sí, pues eso. A ver Indiana Jones qué hace. A ver en playoffs, porque quizás.
Pero creo que ahora cambia y mucho en el equipo en el que está. Es un equipo que está muy balanceado. Mira la pedazo de defensa que tiene. Yo digo, al final un equipo balanceado de este modo no es lo mismo, creo yo, personalmente.
Yo tampoco.
Pero sí, desde luego hay que ponerlo ahí.
Vale,
Lamar Jackson, el gran quarterback, estará entrecomillado en playoffs hasta que no consiga.
Hombre, claro, no son
pasar ahí. Entonces, está claro. Sí.
Estos son los 5 que hemos elegido. Como tengo las tablas de ataques y defensas delante, os leo los que nos hemos dejado entre los mejores. Estos 5 que hemos citado están. Y nos hemos dejado Lions.
Yo tenía ahí ataque. Lions. Vale, el ataque de Lions, yo lo tenía ahí.
Increíble.
De hecho, yo no tenía Seahawks y tenía Lions. Te digo la verdad. Seahawks como ataque y tenía Lions.
¿Y sabéis cuál es el otro que nos estamos dejando si hablamos solo de ataque? Los Chiefs.
Claro.
Kansas.
Son un buen ataque.
Esto es verdad,
La defensa no para nadie en tercera y largo y es incapaz de salir del campo.
Fíjate que no es. Estoy de acuerdo, no los he metido en ataque. Tengo a uno de sus grandes en otro apartado, más allá de los resultados. Tiene que estar. Y bueno, pues.
Para que lo sepáis, la defensa de Chiefs es la peor de la NFL en tercera y largo, es decir, en tercera y 7 o más, la peor. Y la segunda que menos balones recupera de toda la NFL.
Claro, ahí está.
Ahí explica las cosas.
Justo lo que acabamos de hablar, Matías, hace un momento. Los equilibrios de las unidades son claves para que el equipo vaya bien, tío.
Totalmente. Lo hemos visto tantas veces, incluso defensas más potente es ganar, más que una ofensiva, ¿no? Por mucho de que nos centremos siempre en acumular a receptores y a estrellas ofensivas, las defensas son increíbles. Estoy totalmente de acuerdo, Luis.
Bueno, bueno, a ver.
Es hora de ir a la defensa.
Vamos a defensas.
No vamos a los peores, no vamos a los peores. Yo también tenía ahí apuntado.
No. Hoy solo el problema
Hoy solo buenos. Ah, vamos a enemistarnos con los seguidores.
Dime. No, hoy no.
Hoy no toca.
Josetti, dime una de las mejores defensas de la NFL.
Yo tengo dos que me gustan mucho este año, que son Denver, por un lado, y me gustan mucho los Rams, pero voy a votar por Denver. Porque creo que Denver tiene muy buena defensa, pero tiene un ataque que le deja cojo y que yo creo que no van a lograr nada porque la defensa les aguantará, pero que en un partido de verdad los van a reventar, yo creo. Apañado. Me da la sensación, ¿no?
Apañado. Para mí hay tres o cuatro... No, lo que dice Pons es cierto. En ataque hay sí defensas totales. La de Broncos es entre la 2 y la 5 en prácticamente todo. Y el ataque de Denver es el 15.
Madre mía. ¿Ves lo que decíamos?
Es una burrada, claro.
Hay una diferencia. No, para mí hay tres o cuatro defensas que son super mega élite este año y Denver es una de ellas. La capacidad de llegar al quarterback rival, los cornerbacks y safety son una pasada
brutal,
de buenos.
Brutal.
¿Sabéis cuál es el único problema? Es que esta semana por el artículo de NFL estuve estudiando un poco a Denver. El único problema de la defensa de Denver...
¿Cuál?
Que le corren cuando los ataques están en formaciones ligeras. Cuando
Lo vimos este último partido.
Seis yardas por carrera en formaciones
los
ligeras.
Crujieron en carrera. Inside zones, ¿eh? O sea, por el centro los crujieron.
Eso Luis les mantuvo en el partido.
A Washington, correcto.
Cuando los ataques rivales se ponen en 11, es decir, un running back y un tight end, Denver se pone en níquel, se ponen en una defensa más ligera. Pues cuando les corren por el centro, los cocinan. Mata. Ahora llevan más de 50 sacks este año, ¿eh?
Sí, increíble.
Y no es Nick Bonito, es Nick Bonito, es Jonathan Cooper, es Zach Allen, es Franklin Myers, todos. Luego tienen un señor que se llama Pat Surtain, que es una auténtica locura.
Que te cierra un lado, así de claro.
Sí.
Y te permite defender individual todo lo que quieras.
Exacto, claro.
¿Vosotros creéis? Hoy leía en un artículo en Estados Unidos, no son artículos como los que tú puedes leer, Iker, de que los Broncos son un fraude. Que son un fraude. Y que su calendario ha sido relativo.
Para mí ese equipo está trabajado. Fíjate lo que te digo.
Yo creo que es un equipo que tiene alguna vulnerabilidad. El juego de carrera no es bueno y su quarterback ante la presión sufre.
A mí me da la sensación que podría pasar, según con quién se crucen, que los eliminaran a la primera de cambio, ¿eh?
Yo también.
Les hace un
partido como se lo hizo Washington, con un poquito más de fortuna y chao pescado, ¿eh?
Luis,
amigos míos, a veces también quiero que volvamos a lo que es la esencia de la NFL. Estamos hablando de un equipo que, como aquel que dice, acaba de incorporar head coach, como aquel que dice, acaba de incorporar QB, como aquel que se está formando, señores, que ya estamos diciendo que es un fraude a los dos años un equipo en la NFL, yo he crecido en otra NFL, tío, en la que había un quarterback que estaba 5 años en el banquillo para salir al campo y jugar. Estoy de acuerdo que eso se ha acabado, pero 2 años un proyecto se acaba, es un fraude.
¿Y de dónde venía?
Es que en el 23 estaban en récord negativo.
Por eso, es que ¿de dónde venía? Luis, estoy completamente de acuerdo contigo.
Luis, me vas a entender esto que te voy a decir. Lo que ha dicho Ponce, de que hay una posibilidad real de que pierdan en primera ronda, se une a que hay una posibilidad real de que lleguen hasta el final del todo.
Pero
esa argumentación vale para todos los equipos de la Americana.
Es lo que has dicho hace un momento.
Podrían perder en primera ronda.
Totalmente.
Podría llegar lejos también.
Búfalo, Texans. Jaguars,
Colts, todos en la Americana.
has nombrado a los Patriots y me ha dado como un reflujo.
Es que mira cómo están jugando. Mira,
escucha, te voy a decir una cosa, Iker. ¿Sabes lo peor? Que puede pasar. O sea, que realmente los Patriots pueden llegar lejísimos, tío.
Pueden llegar muy lejos, tío. ¿Tuviste
como colgante? Y yo directamente saltaré de la cabina de retransmisión de la cadena.
Ahora llegamos a mejores equipos. Frenad. Luis,
vamos.
Dime una de las mejores defensas.
Me tiro con la otra, que creo que es la segunda o primera, ahí como lo queráis ver, con unos excepcionales pass rushers, que son la defensa de los Texans.
La uno, Luis.
¿Vale? No, la quería decir yo.
La uno. Claro. Son unos abusones. Esa
esto es eso. El de Meco, me cago en 10. Pero bueno, ha venido su padre con nosotros, o sea que estoy contento.
Ya, Luis, pero es que...
Ha venido el padre, que sale. No, pero, tenemos claro, a Sale, su padre.
Le ofrecían ser head coach. Claro, tú eres coordinador. Está claro. Y está haciendo un trabajo sensacional.
Está claro. Sí, hombre,
esa defensa lo tiene todo. O sea, todo. Tiene a la mejor pareja de parrasas de la NFL, porque tanto Will Anderson como Daniel Hunter serían... Serían para ser uno, Will Anderson, luego supongo que lo citaremos. Pero los linebackers pegan durísimo.
Madre mía,
y la secundaria es, si no la mejor, una de las mejores de la NFL.
Es que da miedo esa defensa.
Es que Singletary está muy, muy cerquita de Pat Surtain. Kamari Lassiter. Da miedo. No, Petrie, es que esa defensa lo tiene todo. Esa defensa gana partidos. Solo digo una cosa. Texas Chiefs, que lo damos en 4. Sí. En los Chiefs puede que no juegue ninguno de los tackles titulares. Sí. Contra Daniel Hunter y Will Anderson.
Yo ese partido... Madre mía.
Ya se puede preparar Mahomes. Ya se puede preparar.
Yo... Tío, no sé, tío.
Ya se puede preparar.
A ver, Matías. Venga. Ponce ha dado Denver. Luis ha dado Texans. Hay otras dos verdaderamente destacadas.
Venga, y no la voy a acertar.
Una seguro.
No la voy a acertar. Me fijo mucho siempre, yo tengo una memoria a muy corto plazo. Entonces me focalizaré en uno de los partidos que más me ha gustado esta semana, que es la defensa de los Chicago Bears.
Chicago.
La defensa de los Bears.
Yo no la pondría ahí, pero.
Tiene trampa. No es una de las mejores. Lo que pasa con la defensa de los Chicago Bears. Es que empezó la temporada siendo una de las peores.
Peores, y ahora han mejorado mucho.
Y han mejorado una barbaridad. Vale, las últimas semanas.
Si compro esto.
Sí, cuando está Jalen Johnson. Cuando está Kyle Gordon.
Kyle Gordon es. A mí me gusta mucho.
Claro, Kevin Byard lidera la NFL en intercepciones. Es la leche. Son muy oportunistas y es uno de los líderes en balones recuperados de la NFL. Pero luego les falta un poquito de parras, etc. Es una de las defensas que más ha mejorado. ¿Va? Vamos a dejarlo ahí, pero no te la voy a comprar como una de las mejores.
Yo tampoco.
Pues mira que estaba ahí con también. Con
unos que van de amarillo. Unos que van de amarillo, hombre.
Y azul.
Sí.
No, unos que van de amarillo. Que
unos
han hecho
que van
buen
de azul y verde.
Con cuernos. Sí.
También. Azul y verde, amarillo también. Azul y verde también. Pacarracos.
Sí, sí. Hombre, los Packers, además el partido del otro día fue increíble, ¿no? Con Mika Parsons.
Yo Packers lo tengo.
Los Packers sí, ¿eh?
Nivel increíble. Yo Packers los tengo.
También, sí. No. A mí el partido del otro día me pareció increíble, ¿no? Más que por fin se ve al Mika Parsons en estado puro, ¿no? El que cualquier aficionado de los Green Bay Packers quiere ver y por
cerró el partido.
Hecho esta inversión, ¿no?
Cerró
entonces,
el partido.
No, vale. Totalmente. Mira que... Curiosamente, siempre me olvido de los Green Bay Packers. No sé qué me pasa, siempre son de esos equipos que nunca entran. Cuando estoy haciendo mis quinielas, siempre me voy a lo exótico y nunca me quedo lo...
Puede ser porque... uno de los que pase por bajo radar, ¿eh?
Claro,
es una de las 5 mejores defensas de la NFL.
Y porque quizás siempre de Green Bay hemos estado mirando más la ofensiva que no la defensiva, quizá, ¿eh? Por los nombres en los que había ahí y tal. Probablemente mira, también Matías por ahí vaya, ¿no?
Habéis citado a Micah Parsons, que desde luego es... una de las fuerzas imparables de la NFL. Pero hay que mirar al coordinador defensivo. Jeff Hafley, desde el año pasado, ha transformado esa defensa. La utilización de los linebackers, que es que están jugando los tres increíble. Jerin Cooper se ha hecho el dueño de ese... Pero es que Isaiah McDuffie está jugando de locos. Pero verdaderamente... Si tienen un problemita son los corners... Pero es que luego tienes una pareja de safeties fantástica. Sobre todo Xavier McKinney es
increíble.
Y la manera en la que están vamos a decir, planteando la defensa. Lo que digo, es una de las cinco mejores defensas de la NFL, así que te la compro. Hemos dicho Denver, Luis ha dicho Texans, que es la mejor.
Exacto.
Green Bay. Vale, hay tres más dignas de ser mencionadas, ¿vale?
Sí.
Yo voy a decir Seattle porque Seattle me vuelve
muy buena.
Completamente
vale.
Loco.
Vale.
O sea, creo que lo que hace Mike McDonald, enmascarando el tipo de defensa que va a hacer, engañándote con quiénes van hacia adelante, quiénes van hacia atrás. Drake Thomas ha sido un descubrimiento. Todos los pass rushers interiores y exteriores están jugando bien. De Marcus Lawrence ha renacido. Marcus Lawrence parece el de hace 10 años.
¿Quién lo iba a decir, eh?
Esa defensa gana partidos y ya veremos si no algo más. Esa defensa les va a llevar.
Totalmente.
Vale, tenemos cuatro.
Hay dos división, más. ¿No? En la misma división podríamos echar un ojo, ¿no?
Esa es una, los Rams es buena.
Los Rams, y no son los míos.
Pero hay una. Hay
ni los
una
Cardinals.
Hay una mejor.
Tampoco.
Hay una mejor que, hemos dicho, hay una mejor que Seahawks, hay una mejor que Packers y hay una mejor que Rams. Los Browns.
Mejor.
Iba a decir los Browns.
No, Cleveland.
Los Browns, pero digo, claro, no me la juego.
Cleveland. Por...
Sí, se Cleveland. Están hartando a pegar palos, tío. Sí,
Cleveland.
Y bueno, y tenemos, tenemos un amigo que va a batir el récord de sacks.
Joder. Los Browns tuvieran un ataque de verdad y no todos los inventos estos. Pero fíjate.
Sí, pero bueno, pero. Lo supimos contener, ¿eh? La semana pasada los Niners solo le dejamos un sack, ¿eh? Le dejamos un sack.
Bueno, escucha. Son 19 ya.
Bueno, sí, ya.
Claro. Solo os digo una cosa, que fijaros, una mala decisión hace 3 años con adquirir un quarterback con todo un asunto turbio por detrás, en lo que...
Que mañana vuelve a entrenar, por cierto.
¿Mañana vuelve a entrenar?
Sí.
Le han abierto la ventana de...
Le han abierto la ventana. O sea, fíjate lo que les ha hecho pagar a este equipo, ¿eh? O sea, este equipo ha tenido ahí una liada, se fue Mayfield, han tenido quarterbacks que no les ha valido para un puñero. Es que es todo tremendo, tío.
Y no sé qué va a pasar, ¿eh? No sé, yo no lo veo que vuelva, pero ahí está, tío.
Ya, tío, yo no sé. Tendrán ahí
pero igual puede ser mejor de lo que tiene.
Y solo para darte el dato de Myles Garrett. Los dos peores partidos de la carrera de tu left tackle, de Trent Williams... Los dos son contra Myles Garrett.
No me extraña.
Los dos peores de su carrera. Está.
Increíble. Es que Myles Garrett a día de hoy.
No, es una caña.
Es me el mejor.
Un es dato mejor. Que no, sí, sí, no ganábamos a Cleveland desde hacía. No sé cuántos años.
Es un equipo que había complicado mucho a San Francisco, es verdad.
Siempre esa defensa nos había complicado mucho.
Vale. Ya nos hemos quitado los ataques y las defensas. Ahora lo que os he dicho, olvidaros del récord. Quiero que me habléis por sensaciones. Sí. Habéis hecho ya todos una. Vuelvo a ti, Luis. Dime.
Sí, estoy mirando.
Dime, Luis.
Sí.
Para ti, ¿quién es el mejor equipo de la NFL?
Para mí, el mejor equipo de la NFL, tengo que decir que son. Y fíjate que no voy muy avalado ahora por lo que pasó la semana pasada.
Yo también lo creo. Yo también lo
¿vale?
creo.
Vale, pero tengo que decir que son Los Ángeles Rams, tío.
Así es.
O sea, para mí es así. Y hoy por hoy tendría que decirte este.
Un quarterback que se las sabe todas, que las ve de todos los colores, que ha puesto a funcionar esa pareja
de receptores,
que tiene a Davante jugando como sus mejores años, que tiene totalmente. A Puka como tercero en yardas de recepción y eso totalmente. Que se ha perdido partidos.
Y ese head coach componiendo la sinfonía.
La manera en la que McVay ha cambiado su idea de juego. Antes solo jugaba con personal 11, con tres... receptores. No, ahora juega todo lo contrario. Formaciones pesadas. 13 con 3 tight ends. Ha cambiado la manera de correr 2 veces. Pasó de inside zone a correr dúo y ahora outside zone otra vez.
Es que como quiere.
Y la defensa que ha construido Chris Shula, teniendo vulnerabilidades en la secundaria, el sistema las tapa. Es que es un equipo que para mí hace check en todo.
En todo.
Exactamente.
En todo. Yo diría que totalmente. Es el equipo que nadie se quiere encontrar. Es que es el equipo que en completo... Vamos,
no hay mucho.
Yo lo veo.
Es complicado jugarle, pero insisto, pueden fallar. Este año es que ha fallado todo el mundo.
Sí, bueno, ya lo hemos visto con Carolina. Claro que pueden fallar. Eso. Y no te lo esperabas, nadie lo esperaba con Carolina. No. Pero bueno, también ha mostrado mucho cómo atacarle. bien, esto está bien, ¿eh? Ha mostrado mucho cómo atacar a estos Rams, que cuidado, ¿eh?
La conclusión que sacas, de dos conclusiones del partido de Carolina es, uno, hay que quitarle como sea la ventaja de campo a Rams.
Totalmente.
Porque en el SoFi es muy difícil, pero ya vemos que fuera, y sobre todo si llueve o hay condiciones adversas.
Claro, eso, la climatología...
A Stafford le afecta, es así.
La climatología tuvo que ver.
Y escucha, está nevando ya a cascoporro en Estados Unidos. ¿Eh?
Así este es, fin de semana, así es.
Vamos a ver seguro imágenes no es de lo nieve mismo. En algún que
sí,
otro
sí,
estadio.
Vamos a tener en partido. No es lo mismo obtener a Stafford calentito en el SoFi, con el techo,
claro,
pasándole a Puka y a Davante,
claro,
que nevando y lloviendo. Escucha,
como el año pasado los playoffs.
Como el año pasado los playoffs.
Sí, sí.
Ni a Filadelfia, ni a mí, ni a Luis, que si nos ponen esas condiciones,
tía,
no fastidies,
yo todavía me acuerdo cuando hacía frío esa pelota, era como una, madre, como si te tirara una piedra. Como si te tirara una piedra, tío.
Lo que decía Stephon Diggs cuando jugaba en los Bills, que le decía yo, Salen, que no le pasara tan fuerte, que le dolían las manos.
No, claro, es que es verdad, tío. Es que tenías miedo de que te diera la pelota, porque, hostia, madre mía.
Sí.
Es curioso, y qué es lo que decías antes, lo de los Carolina Panthers, porque estaba mirando ayer, no sé si era ayer o esta mañana, que han ganado contra equipos muy complicados. Han ganado equipos muy complicados, en cambio pierden.
Con los Saints.
Así es un equipo que, según he visto una estadística esta mañana, gana uno, pierde uno. No gana ni pierde dos partidos seguidos desde octubre. Desde octubre.
Esta semana les toca
para mí, vamos. Para mí, este perfil de equipos, y lo decía este año, esta semana en el podcast, es un equipo que tiene que trabajar el aspecto mental. Este tipo de perfil de equipos, ante la presión de encontrarse con un inferior, no la saben manejar. Les va bien ir de underdogs. Claro. Y cuando vas, oye, ya con estos pedazos de equipo lo pierdo, salgo y disfruto. Y Carolina, ahí es donde van bien. Tienen que trabajar aquí. Porque Carolina, cuando trabajan en su nivel, es cuando se sienten responsables de tener que ganar. Y eso les afecta, tío. O sea,
Carolina ha ganado en Green Bay y a los Rams. Y ha perdido con los Saints. Y tres partidos de más de 25 puntos.
Ahí está, salgan y disfruten.
Es una lapidaria esto.
Pero esto, cuidado con este equipo si hace un cambio de chip, ¿eh? Para mí este perfil de equipo como haga...
Los Rams son uno de los mejores equipos, si no el mejor equipo de la NFL. Otro de los mejores, Ponce.
Oh. Es que volver a decir a Seattle, pero es que es obvio.
Pero es que lo es.
Claro, si tú miras...
Todo es Seattle.
Equilibrio, sí.
Es de los pocos que tiene al ataque y a la defensa arriba del todo en todas las categorías.
En todo, claro. en todo. Es increíble.
No corren del todo bien el balón, pero es que tienen esa capacidad explosiva con Jason Smith en Jigba, y luego de la defensa ya hemos hablado antes.
Es increíble.
Totalmente.
Acabamos de citar dos equipos entre los mejores y los dos de la misma división, ¿eh? Y es verdad.
Sí. Es así.
Tírame un tercero, Matías.
Es que estoy entre varios. No sé si llevar la contraria otra vez. Pensar en el corto o en el largo plazo. Mira, también os diría dos equipos también de la misma, de una conferencia, ¿no? A mí, el equipo que completamente, o sea, de un cómputo global, me gustaba, y lo hablamos con Luis cuando estuvo en el mundo deportivo, son los Detroit Lions. A mí los Detroit Lions me siguen pareciendo
un equipo
muy potente.
Si me lo llegas a decir hace un mes, te lo compro del todo.
Dicho que sí.
Sí.
Te lo argumento, ¿eh? No, o sea, a mí es un equipo que me encanta.
Sí.
Su juego de carrera no está siendo...
Tienen que encontrarse.
No está siendo explosivo. En solo cuando Jameer Gibbs lo hace él mismo. Sí. Si no, no. La línea ofensiva...
Montgomery no está como antes.
Montgomery no está jugando igual.
Pero porque le cuesta mucho con esa línea.
Tienen que encontrarse.
Exacto. La línea ofensiva, que empezó muy bien, ya estaba teniendo...
Las lesiones les están penando.
Espera, ahí voy, Luis. Ya estaba teniendo una regresión antes de las lesiones... Y ahora con las lesiones se está cayendo por completo.
Vale.
Si quitamos a Laporta y ya veremos si vuelve a Monra, yo no puedo meterlo entre los cinco mejores.
¿No?
Hace dos semanas o tres casi. Te lo estaría diciendo, Matías, pero que fue cuando más o menos nos vimos tú y yo. Ahora a mí también me cuesta, tío.
Venga, pues me pongo algo más actual, va. Diré. Lógicamente, un equipo de los que hemos dicho ahora, sobre todo ofensivamente, podría decir los Dallas Cowboys. Va. Los Dallas Cowboys me parecen a día de hoy uno de
los. Es que por sensaciones sí.
Hombre, por sensaciones sí. El balance no les acompaña, pero evidentemente sensaciones sí.
Esto, claro. Sí, sí, sí. Es que.
Esto lo hemos dicho, esto lo hemos dicho mucho durante muchos años. Cuando llegas a diciembre, si eres capaz de meterte en playoff, tienes diciembre para meterte. Si eres capaz de meterte, da igual cómo llegas de récord, da igual. Si llegas bien a playoff,
es que
puedes llegar. Estás. Y Dallas, desde que tiene, ojo, desde que tiene a Quinnen Williams,
eso iba
a decir. La carrera que antes era incapaz de pararla, la está parando a nivel élite.
Muy bien.
Sí, sí.
Desde que DeMarvion Overson ha vuelto de lesión, DeMarvion Overson está en todas partes. Es que tú ves a Logan Wilson, que lo han traído traspasado desde Bengals, y dices, ostras, es que Logan Wilson ha perdido la velocidad por completo. Da igual, porque lo puedes dejar plantado, porque llega DeMarvion Overson a todas partes. Y ahora mismo tienes a Kenny Clark y a Quinnen Williams por dentro. Y la atención que ellos dos requieren es que te está abriendo el parras por fuera. Es que
claro,
eso y el es mejor ataque de la NFL. Es que la verdad que yo creo que Dallas puede llegar.
Y puede ser muy peligroso. Muy sí, peligroso. Sí.
Cuidado. Muy peligroso. Si Dallas se mete, peligroso. Cuidado.
Creo que todo depende de mañana. Que si ganan a los Lions, lo que le queda es todo más o menos gestionable.
Y ahora mismo es mejor equipo, te lo digo. Personalmente, si me lo preguntas. Sí. Para mí es mejor equipo ahora.
Entrando en diciembre, para mí Dallas es uno de los mejores equipos de la NFL.
Sí. Totalmente de acuerdo.
Dadme el gusto. Voy a tirar
Dadme el gusto. ¿Y qué es tu equipo? Tu equipo.
Tú ves jugar a los Patriots.
Tu equipo.
Tú ves jugar a los
Patriots. Tu equipo.
Uy, me tengo que ir ya, ¿eh?
Sí. No, es broma. Sin duda, tu equipo.
Es verdad. Yo creo que los Patriots, te lo he dicho antes, y en su momento, cuando vosotros flipasteis todo porque yo puse a su quarterback como mejor MVP de mitad de temporada, que nadie de vosotros lo puso, yo dije, ojo con es estos que tíos.
Ahora mismo tiene muchas posibilidades de ganarlo.
Claro. Sí, claro. Está.
Tiene muchas posibilidades de ser MVP.
Eso canta. En Boston, no sé si en Inglaterra.
Y pasan dos cosas. Porque todos estamos de acuerdo en que si tú tienes un buen entrenador y un buen quarterback, tienes un proyecto.
Claro.
Luego tienes que rodearlo.
Ya, pero lo tienes.
May nos tiene enamorados, pero Braybele.
Braybele es increíble.
Ha girado el destino de los Patriots.
Es que es increíble. Totalmente. Es increíble. Oh,
pero cómo juegan. O sea, tú ves cómo se matan por él y él por ellos. Estoy conteniendo mucho mi ilusión, ¿no? Os lo digo de
normal,
verdad.
Iker, normal.
Hombre, normal, porque yo tampoco quieres un palo que puedan caerse.
Estoy conteniendo mucho mi desilusión yo también.
Mira, pero es un año ideal, tal como están los equipos el sorpaso.
Pero ¿sabes por qué, Luis? Claro. Porque los Patriots llegan a playoffs sin obligación.
Exacto, ya está. Su trabajo está hecho. Su trabajo está hecho.
Llevan 11 victorias, que el año pasado ganaron 4.
Su trabajo está hecho.
Es increíble.
Su trabajo está hecho.
Que son el mejor equipo contra Buffalo, ¿eh? Que es que yo entiendo que Miami, los Jets. Es una broma, pero Buffalo, tío.
Sí, sí.
Pues ahí
el trabajo de Braybell es increíble. Yo me pregunto cómo los Tennessee Titans en su día, a mí me pareció un escándalo cuando, no sé si lo despidieron o lo dejaron ir, pero me pareció un escándalo. Cuando dejaron ir a un entrenador de este...
Sobre todo Matías.
Y que nadie lo llamara.
Nadie lo llamara el año pasado, eso bueno, es.
Yo creo que ya estaba pactado New England.
¿Tú crees que hubo llamadita, no?
Yo creo que
Mike, ya estaba. Mike, espera.
Yo, es mi teoría, ¿eh?
Puede ser,
o sea, no es información, es intuición, ¿eh?
Esa teoría que dice Luis tiene sentido, porque Braybell y Belichick acabaron muy mal.
Sí.
Y eso que era su chico, ¿eh? Recordad el Braybell linebacker.
Era el chico
de Belichick. Acabaron muy mal y por eso Belichick designó a Jerod Mayo como su delfín,
sucesor,
por así decirlo.
No,
pero yo creo que Kraft quería a Braybell. Y ya lo tiene.
Bueno, lo tiene ahí, claro. Ha tirado.
Increíble. Güey. Increíble los Patriots, sí.
Rams, Seahawks. Dallas.
Patriots.
El quinto. ¿Quién es el quinto?
Qué difícil. Porque
Tengo varios candidatos.
Voy a poner uno que todavía creo. Green Bay, tío, voy a decirlo rápido.
Yo también los Packers.
Os iba a decir que estoy entre Packers y Broncos. Y Broncos.
Pues te lo compro también.
Dime, creo un poco más también. en Packers.
Yo también creo en Packers.
Creo que esa ofensiva y más con la vuelta de Watson a la ofensiva
se ha
anotado un montón. Creo que ese upgrade con Love y tal. El último partido contra Detroit. O sea, vi otro equipo ya, ¿eh?
Si son capaces de jugar ese nivel.
Si mantener ese nivel,
te pueden llegar hasta el final.
Están aquí.
Así es. Así es.
Venga, lo compramos.
Vale, exacto, tenemos los cinco. En los últimos 10 minutos, lo que nos dé tiempo. Vamos a empezar. Venga, a ver si nos da tiempo. Si vamos rápido. Los tres mejores. Os lo pinto de esta manera.
Venga.
Los tres mejores jugadores ofensivos, vamos a hacer tres. Los tres mejores jugadores defensivos, quitemos a los quarterbacks para el MVP. Vamos a ser como es la NFL. Sabemos que el MVP se lo va a dar a un quarterback. Los tres mejores ofensivos, los tres mejores defensivos y el 5 del MVP. 5 para el MVP.
Ah, vale.
Y con eso acabamos el programa, ¿vale?
Sí, que a mí me van a matar. A mí ya me están escribiendo.
Tú cuando tengas que irte, no te preocupes.
Yo en 4 minutos.
A menos cuarto termino esto, pero tú cuando te tengas que ir.
Sí, a lo mejor en 4 minutos te abandono. Tía, que tengo que hacer el larguero.
Venga, Ponce, facilito. ¿Quién es el mejor jugador defensivo?
Para mí, Micah Parsons.
Bueno, puede ser.
Puede serlo.
Yo creo que hay uno. Creo que es
Miles.
O sea, yo tengo claro.
Uno y dos, ¿eh? Para mí es uno y dos, ¿eh?
Sí. No, hay uno más. Hay uno más que podemos discutir. Para mí hay tres clarísimos.
Will Anderson. Will Anderson, completamente. Iker, ahí es lo que quería decir yo. Will Anderson. Es que es increíble.
Para mí son esos tres. Para mí son esos tres.
Vale.
Es que, totalmente. Claro, dice Ponce lo de Micah y evidentemente se acaba de convertir en el primer jugador que en 5 temporadas consecutivas pasa de 12 sacks.
12 sacks, tío.
Y lo que ha provocado en esa defensa, como la ha transformado, solo por estar presente.
Y la revolución en el equipo, sí, sí.
Pero es que el amigo Miles Garrett iba a 19 sacks.
Sí. Y probablemente se lo lleve él.
Va a batir el récord, ¿eh?
Yo creo que sí, se lo va a llevar él.
Le faltan 4.
No, los tiene.
Es que lo va a hacer en un par de partidos, eso, ¿eh?
Sí, o menos, o como pille un partido bueno.
Ya hizo 4 hace poco.
Por eso, se funde ahí, pim pam, y se queda tan a gusto el tío.
No, Matías, y luego Will Anderson creo que merece la mención entre los tres, ¿no?
Totalmente. Sí, sí. El nivel que está y lo que ha contribuido en esa defensa en Houston es increíble, ¿no? Y lo que ha parado es me parece súper incisivo en un equipo que es defensivo en sí, ¿no? Pero me parece increíble, ¿no? Y ojo con los Texans, ¿eh? Porque en esta división, yo los Texans los veo un equipo que todo el mundo da por muerto.
No creo, no. Muerto nada, ¿eh?
Excepción ya.
Estos están como Dallas. Como antes esta semana los Chiefs, verás tú.
Mira.
Verás tú la que se lía.
Os voy a hacer una reflexión rapidísima. En ese partido decisivo entre Texans y Chiefs, para los Chiefs es vida o muerte.
Totalmente.
Para los Texans no del todo. O sea, quiero decir, si alguien se puede permitir perder...
Les queda la división a Texans, ¿eh?
Tiene muchas más posibilidades de meterse Texans que si perdiera Chiefs.
Totalmente.
Correcto. Correcto.
Los Chiefs, si pierden este partido, lo tienen
casi fuera.
Fuera. Los Chiefs necesitan 11 victorias, ¿eh? Para meterse.
Es notición, ¿eh?
Necesitan 11.
Hombre,
unos playoffs sin Mahomes serían algo.
Pues está oliendo, ¿eh? Yo estoy medio agazapado y fuera del autobús.
Lamar y John están felicísimos con este escenario. Su bestia negra no estaría allí.
Estoy en la capota.
Pero vamos con. Están, ni ellos.
Sí. Vamos con exactamente.
Vamos con los tres ofensivos. ¿Me dejáis empezar?
Venga.
Sí, claro.
Christian McCaffrey.
¡Ole!
¡Bien! ¡Me cago en 10!
CMC.
Es que...
¿Ah, lo tenías?
No se ve nada.
Mira, ahí lo ves, ¿eh?
Es el otro que me gusta.
Yo digo, y he pensado, lo tengo ahí el último, pero digo, nadie lo va a decir. Y se está cargando al puto equipo en la espalda.
Eso sí, pero no
qué
solo.
Qué alegría, eso. Tío, oírlo. Qué alegría, coño. Pensaba que nadie lo iba a decir.
Está todo más, bien.
Viva vale, McCaffrey.
Está tranquilo, ¿no? Vale.
Más de 800 yardas de carrera, más de 800 yardas de recepción. Es el líder en yardas de scrimmage de la NFL.
Es increíble. Claro. Es increíble.
Es que para mí es el jugador ofensivo del año.
Es que
lo es.
Y
cuando
está
sano,
ninguna duda.
Vimos que el año pasado no estuvo sano y cómo lo sufrieron los 49ers. Yo tengo un amigo. Yo tengo un amigo mío que es de Carolina del Sur y siempre te dice lo mismo. Cuando jugaba con los Panthers, el año bueno de McCaffrey te transforma un equipo al completo. Es que se pone el equipo a las espaldas. El año de la última
Con todos sanos te lleva a la Super Bowl, con todos lesionados te mantiene en playoff.
Es la dimensión de lo que hace. Estamos de acuerdo que estamos viendo a Njigba. Estamos viendo a una serie de jugadores que nos están.
Taylor,
a Puka Nakua, a Davante,
a James Cook.
Vale. Cook, sí, pero este tío se está cargando prácticamente un equipo en la espalda.
Luis,
macho,
no tengo
es así,
duda.
Ya está. Menos
no
mal.
Duda.
Vale.
No
digo, lo voy a sacar yo y seré el único que lo tendrá que defender. He pensado eso, ¿eh? Y
pues
digo,
no.
Me cae alegría al oírlo.
Pues no.
Totalmente. Yo lo tenía también apuntado, el CMC, bien. El Christian McCaffrey, lo tenía. Bien. Porque me parece un jugador, un running back diferencial, único. Bien. Como dice Iker, es que la estadística no engaña, ¿no? Corre, pasa, es que además es un corredor que da gusto verle. Cómo corre, cómo se encuentra sus rutas por el medio, por los lados. Ahí. Cómo acelera, cómo los golpes los absorbe. A mí me apasiona. Es mi jugador, yo diría que es mi jugador, para mí el mejor jugador que hay.
Cuando está sano, es siempre uno de los mejores.
Recibe mucho, el pobre hombre.
Es lo que hay.
El siguiente jugador ofensivo que no sea quarterback.
Yo tengo muchos líos, porque me gusta mucho Puka, me gusta mucho Smith and Jigba, me gusta mucho Gibbs.
¿Todos podrían?
No
os
sé
voy,
a quién.
Cualquiera de esos más Taylor... Y yo sumo uno más para cerrarlo. Uno más. Josh Pickens.
Pickens, claro.
Así es.
Claro, por números es así de claro.
Sí, Pickens está que se sale, tío.
Estoy de acuerdo.
Que juega al lado de Lam, y aún así está produciendo. Bueno, por aquí nos están diciendo Villan, le penaliza mucho que está jugando en un equipo que no.
El balance de equipo le penaliza, sí.
Él está jugando bien.
Muy bien, sí.
Si hubiéramos llegado, que tenía una categoría de las mayores decepciones, pero no nos da tiempo.
Déjame hacer una pregunta, va. ¿Creéis que los Carolina Panthers están a tiempo de desbancar el liderato de los Buccaneers o no?
Posibilidades tiene que no se despiste Tampa.
Claro.
Ha vuelto Back Irving, vuelve Mike Evans. Sí. Tampa se va a levantar,
Todo apunta que van a mejorar. Todo apunta que van a mejorar.
Carolina igual pincha esta semana, porque si siguen su teoría de uno sí, uno no. Bueno, sí. Saber,
el binario.
Pero la pelea va a ser bonita, eso es verdad.
Muy bonita.
Vamos a acabar, vamos a intentar darnos un poco de vidilla. No necesito orden. Nuestros cinco candidatos a MVP. Matías, te dejo empezar. Candidato a MVP.
Drake May.
Por supuesto.
Sin duda.
Para puede ganarlo, ¿eh?
O sea,
puede
ganarlo. El nivel. No sé quién me definía el año pasado, que el MVP es ese jugador que tiene un grado de incisión más grande en el equipo. Para mí, Drake May. Es, y más lo que hemos visto las últimas jornadas, es increíble al nivel que está, lo que aporta al equipo, para mí está a un nivel increíble, y ¿por qué no? Para llevar un poco la contraria, mira, pues lo diría como mi MVP.
No.
Yo hoy metería mi voto a Drake May. Hoy
a Drake
metería
May.
Mi voto a Drake May.
Bien, conseguimos, Iker, una que digo buena ahí.
Estamos
para discutir aquí.
Y para pasarlo bien.
Un candidato a MVP.
Stafford, a pesar de esta semana.
Sí.
Hasta esta semana el gran favorito.
Sí, para mí lo es.
Coño, lo es. Me lo has quitado.
Bueno, la vida es así, Luis. Ya lo siento.
Este es el último acto.
Eso es la cartera. ¿No te has dado cuenta cuando has
venido
a la
pues,
que he hecho?
Pues me voy con Taylor. Venga.
Bueno, es otro que merece.
Me voy con Taylor.
Mi voto, ya que no puedo votar a Drake May, es Dak Prescott.
Muy bien.
Bueno, está hostia, bien. ¿Ves?
Bueno, está bien.
Está bien,
y tendríamos que elegir totalmente. Tendríamos que elegir un quinto.
Hostia. Jigba, ¿no? ¿Jigba?
Sí, debería. Podría
Jigba,
ser, ¿eh?
Jigba, yo creo ser. Que Smith en Jigba.
O Miles Garrett, aunque nunca se lo darían.
Ah, bueno, claro, defensivo también. No, claro, sí. Es que no miramos a veces a la... También pero defensivo, no, pero no, como MVP sí, cuesta más, ¿no?
Voy a mirar por curiosidad.
Sí.
¿Cómo están en las casas de apuestas de las Vegas?
Ah, eso es bueno.
Mira, Drake May se ha puesto primero.
Fíjate.
Tío, es que está...
Fíjate.
Drake May supera esta semana a Matt Stafford.
Claro.
El siguiente es Dak Prescott. ¿Sabéis quién es el siguiente?
¿Quién?
Jordan Love.
Jordan
no
Love,
me sorprendería, tío. Claro, es que Love está ahí.
Es que también, bueno, yo...
Está volando un poquito por debajo del radar.
Necesito que sea consistente. Totalmente. Pero el último partido, ojo si mantienen ese nivel, bien. ¿Eh?
Sí, sí.
Ojo si mantienen ese nivel.
Sí, sí. Ojo con los Packers, ojo con los Packers.
Sí, sí, sí.
Pues estoy muy contento de cómo...
Hostia, pues Drake May, tío. Qué
hoy es el favorito, después del Monday Night que hizo... Es que metieron 30 puntos en la primera parte.
Claro, es heavy, esto tío. Se dice rápido, se dice muy rápido.
Heavy. Muy
pues nada, el último programa ligerito que hemos podido hacer desde la semana que viene, a cuchillo, a por la batalla de playoffs. Gracias, Luis.
A vosotros, un gustazo.
Gracias, Ponce.
Me voy volando.
Y Matías, un placer
haberte tenido.
Muchas gracias.
Ha pasado volando esta hora. Es que pensaba que íbamos un cuarto de hora.
Eso es buena señal. Eso es muy buena señal. Y gracias a todos los que habéis estado al otro lado, como siempre. Nos vemos. Mañana, Luis, ¿tienes programa?
Mañana tengo programa. Mañana vamos con los Jaguars. Sí.
Mañana con los Jaguars.
Sí, vamos con los Jaguars.
Y el viernes con los Jinetes. Un abrazo a todos.
Chao. Hasta luego.
Chao.